¿Qué tal? Buenos días. Como cada semana, aquí estamos en Dobles Figuras de Radio UMH. A mi lado están, como cada lunes, Héctor Martínez, Darío Baño, Pablo Correas. Buenos días a todos.
Hola, buenos días. Lunes.
Hoy no nos acompaña Dani Rubio otra vez, que sigue de baja. A ver si lo vemos ya por aquí el lunes que viene, aunque sea con muletas, pero le esperamos. Mi nombre es Antonio Llenares y en los controles técnicos está Lara Casero. Podéis seguirnos también en facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Arrancamos con el sumario. Repasamos las noticias más destacadas que nos deja la semana en la NBA. Darío Baño nos trae el resumen de los partidos más interesantes que se han jugado y la previa de lo que no hay que perderse. Hoy de nuevo Pablo Correas nos cuenta cómo les ha ido la semana a los españoles en Born in Spain. Héctor Martínez viene con las últimas novedades de la enfermería. Hoy el segundo bloque va dedicado al gran Phil Jackson, nuevo presidente de los New York Knicks. Analizamos el trabajo que tiene por delante la gran manzana. Y para acabar, lo que más gusta, valoración positiva y negativa y la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Nos ponemos en marcha ya con esas noticias que nos deja la Liga de la mano de Darío Baño y Pablo Correas. Adelante.
La NBA nombró el pasado lunes a Durant y Joe Johnson como mejores jugadores de la anterior semana.
El alero de los Phoenix Suns, PJ Tucker, afirma que desea retirarse de la franquicia de Arizona. Tucker asegura que siente un amor incondicional por los Suns.
Willie Reed, jugador de los Springfield Armor de la D-League, ha llegado a un acuerdo con Sacramento Kings para firmar por lo que resta de temporada.
Los Brooklyn Nets han anunciado mediante un comunicado en su página web que han firmado un contrato multianual al base mexicano Jorge Gutiérrez.
Chris Kaman ha declarado que esta temporada está siendo la más dura de su carrera. El pívot de los Lakers, al estar en 2010, considera que es una marioneta y que se siente frustrado.
El pasado sábado, Doc Rivers y Glenn Davis tuvieron una pequeña discusión en el partido que enfrentaba a los Clippers y los Rockets. Rivers decidió que Davis abandonara la cancha y no volviese a jugar en lo que restaba de partido.
Adam Silver considera que pasar 2 años en la universidad antes de llegar a la NBA sería lo correcto. El máximo comisionado de la NBA sigue manifestando su intención de subir el límite de edad para entrar en la mejor liga del mundo.
El número de derrotas consecutivas de los Sixers se queda en 26, tras vencer el sábado a los Pistons. Filadelfia ostenta así, junto a Cleveland, el dudoso honor de ser el equipo de la historia con más derrotas consecutivas.
Los Warriors firman un contrato de 10 días a Hilton Armstrong para paliar la lesión de Andrew Bogut.
Por primera vez en los últimos 6 años, los Toronto Raptors jugarán playoff. La franquicia canadiense se aseguró el pase a la lucha por el título tras vencer a los Celtics el sábado pasado.
Seguimos contigo, Darío, y con ese repaso a los mejores choques que se han jugado esta semana y la agenda con los partidos más interesantes de los próximos días. Cuéntanos.
Bueno, esta pasada semana hemos tenido grandes partidos, como siempre, que ya van decidiendo qué equipos van a ir a playoff. Empezamos por el pasado lunes 24, donde tuvimos en Miami un Miami Heat 95, Portland Trail Blazers 93. No jugaron ni Aldridge en Portland ni Wayne Wade en Miami. Pero bueno, Miami se llevó el partido con un gran LeBron James, 32 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Y el mejor de Portland, Damian Lillard, 19 puntos, 6 asistencias. El día siguiente, martes 25, los Dallas Mavericks se llevaron un importante encuentro, 128 ante Oklahoma City Thunder, que anotó 119 puntos. Este partido se decidió en la prórroga. El mejor de Dallas fue Dirk Nowitzki con 32 puntos, 10 rebotes. También gran partido de nuestro José Calderón, 22 puntos, 8 asistencias. El mejor de Oklahoma, como siempre, Durant, 43 puntos, bien escoltado por Westbrook, que hizo 23 puntos y 8 asistencias. Recordamos que Dallas ya ganó también en Oklahoma.
Sí, se han ganado Dallas, 2 este año, correcto.
Un hueso duro de roer para Oklahoma estos Dallas. El miércoles 26, Indiana Pacers 84, Miami 83. Partido que probablemente sería finales en el este, ¿no?
Sí, está más que cantado, pero bueno, veremos qué pasa después.
Aunque los dos están en una crisis curiosa, la verdad.
Sobre todo los Pacers, los veo un poquito peor. Pero mira, se llevaron el duelo, que eso es lo que se han llevado.
El mejor de Indiana fue Paul George con 23 puntos. También gran partido de Hiver, 21, y sobre todo la defensa que ya hace a Miami, que hace que les cueste mucho.
Sí, el juego interior le duele mucho a Miami, sí.
El mejor de Miami, otra vez, LeBron James, 38 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, partidazo. Y bueno, en la última jugada Bosch tenía el tiro para ganar el partido, pero lo falló. No sé si visteis el partido, pero antes West había metido un triple para Indiana, sorprendentemente.
Sí, West, sí.
Luego Bosch se quedó a un punto de Indiana con otro triple. Y luego tuvo dos tiros libres Indiana, falló los dos. Y aún tuvieron un tiro Miami para ganar. Pero bueno, un final loco, pero la victoria se quedó en Indiana. Ya el jueves 27, otra vez seguimos con los Dallas, pero esta vez con derrota. Dallas 103, Los Ángeles Clippers 109. Gran partido de Chris Paul, 31 puntos, 9 asistencias. Blake Griffin, 18 puntos, 13 rebotes. También gran partido de DeAndre Jordan, 16 puntos, 15 rebotes, doble-doble. Y en Dallas, los mejores fueron dos viejos rockeros. Vince Carter, 23 puntos, Nowitzki, 21. Pero bueno, partido que se llevaron los Clippers en Dallas. Ya nos vamos acercando al fin de semana, viernes 28. Dos equipos difíciles del oeste, como son Golden State Warriors y Memphis. Ganaron los Warriors 100-93. El mejor de los Warriors, como casi siempre, Stephen Curry. 33 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes, partidazo. Y en Memphis, el mejor Randolph con 21 puntos. También buen partido de Michael Conley con 20 puntos. Y bueno, el partido se quedó en Golden State. Ya sábado 29, Houston Rockets 107, Los Ángeles Clippers 118.
Partidazo, ¿eh? Tercero contra cuarto del oeste.
Los Clippers consiguieron ganar en una cancha muy difícil como la de Houston, donde el mejor fue Harden, 32 puntos, y Parsons, 28.9 rebotes, pero nada, no sirvieron de nada entre los 30 puntos, 2 asistencias de Chris Paul, que también estuvo bien escoltado por Crawford, 22 puntos, y como dices, victoria importante en una cancha muy difícil. Y ya en la madrugada de esta pasada madrugada, victoria importante para los New York Knicks, que van a estar luchando hasta el último momento por entrar en playoff, en casa de los Golden State. 84 Golden State, 89 New York Knicks.
Que mete a los Warriors en el lío ese de la octava plaza. Veremos a ver cómo acaban.
21 puntos J.R. Smith, Carmelo Anthony 19, Stoudemire doble-doble con 15 puntos, 13 rebotes, y otra vez, de nuevo, el que mejor lo hizo en los Warriors, Curry con 32 puntos. Gran victoria de los Knicks. Y bueno, ya vamos a repasar lo que tenemos esta semana. Otra vez partidos muy interesantes que van a acabar de definir los playoffs durante esta semana y la que viene. Y tenemos hoy mismo Indiana Pacers San Antonio Spurs en Indiana.
Casi nada. Los dos líderes de la liga.
A la una. Partido que es recomendable para que lo veamos todos. Mañana tenemos un Houston-Brooklyn Nets. También gran partido. Los Brooklyn Nets vienen con una inercia positiva a las 2 de la madrugada. Ya el miércoles 2 nos quedamos todavía en Nueva York, pero esta vez con los Knicks, pero también Derby ante Brooklyn Nets a la 1.
Parece que por fin ese duelo puede estar interesante a esta altura de la temporada.
A ver qué pasa en ese Derby, sí.
Los Knicks están súper necesitados de ganar, encima es en su cancha. Pasan por su cancha las posibilidades de ir a los playoffs. Y bueno, Brooklyn es el Derby, a ver qué pasa. Hay mucho pique ya desde hace un tiempo. Jueves 3, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs a las 2 de la madrugada.
Otro partido que flojo no va a ser, desde luego.
Tampoco se lo será el del viernes. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder. Este hay que trasnochar más, 3:30.
Vaya dos noches Oklahoma, se le puede ir ahí incluso a la segunda plaza, si pierde esos dos partidos.
Y ya fin de semana, un partido importante para en los playoffs del este, aunque bueno, creemos que van a estar los dos, pero son dos equipos interesantes. Washington Wizards, Chicago Bulls a la 1. Y ya el domingo, en horario que nos viene muy bien aquí en España, Miami Heat, New York Knicks en Miami.
Bueno, un Knicks-Miami siempre es un buen partido.
A las 7 de la tarde.
Bueno, y como Dani Rubio, como sabéis, sigue de baja, de nuevo Pablo Correa se va a encargar de contarnos cómo les ha ido la semana a nuestros jugadores en Burning Spain. Adelante.
Bueno, pues vamos a ver qué han hecho en esta última semana, como bien dices, los jugadores españoles en la NBA. En el caso de Gasol, totalmente inédito, no ha jugado nada esta semana.
Esos mareos que le dieron la semana pasada, sí, no ha jugado ningún partido.
Sí, eso fue ante los Magic, en el descanso sufrió vértigo, unos mareos, unas náuseas.
Sigue descansando.
Le pusieron incluso 3 dosis de suero y bueno, no ha podido jugar. No pudo jugar la victoria de los Lakers frente a los Knicks, del equipo que hablábamos anteriormente. Derrota también ante Milwaukee y Minnesota, y derrotó también ayer frente a los Blazers, o sea, semana...
Ayer creo que consiguió la victoria ante Phoenix.
Sí, Phoenix, sí. Perdón, sí.
Dos victorias en una semana, sí. Eso también hay que recordarlo.
Y sin Gasol.
Los Lakers, sí.
Y vamos con el otro hermano Gasol, en este caso con Mark, el jugador de los Memphis Grizzlies, que tuvieron victoria ante Minnesota y Utah. y derrota ante Golden State. Hizo un buen partido frente a Minnesota con un doble con 14 puntos y 12 rebotes. Contra Utah, 18 puntos y 7 rebotes, con 7 de 12 en tiros, también buenos números. 17 puntos y 7 rebotes frente a la derrota contra Golden State, no fueron suficientes para ayudar a su equipo. Y anoche también estuvo bastante bien, con 20 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.
La nueva derrota de Memphis. Se ha metido ahí en el follón de por ver quién entra en playoffs. Se han metido ya con Dallas, con Phoenix.
Yo creo que hasta la temporada es lo más interesante, ¿no? Esa lucha por...
Sí, de todas formas, ahora mismo los Memphis están como mejor equipo local en 2014. O sea, en su cancha son férreos.
Van a sacar adelante los demás, seguro.
Yo apuesto por Memphis para en playoffs. Ya veremos lo que pasa. Vamos con Ibaka mismo, que esta semana su equipo, Oklahoma Thunder, tuvo victorias ante Denver y Sacramento y derrota ante Dallas. Contra Denver hizo 15 puntos, 7 rebotes y 3 tapones con 7 de 15 en tiros de campo. Ante Dallas estuvo más discreto con 10 puntos y solo 5 rebotes. Solo lanzó 9 veces a canasta. Y otro partido discretito ante Sacramento, 8 puntos y 8 rebotes. Y en este partido Bruce le dio bastante descanso, ya que solo jugó 25 minutos. Y anoche volvió a hacer una buena victoria, o sea, un buen partido, aunque creo que perdió, ¿no? Oklahoma. Anoche ganaron
bien, bueno, Utah Jazz.
Sí, contra Utah Jazz, sí.
También.
Bueno, contribuyó a la victoria con 17 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Vamos con Calderón ahora, el base de los Dallas Mavericks. Victoria... precisamente ante Oklahoma City y Sacramento y derrota frente a los Clippers. Ante Oklahoma, partidazo de Calderón, 26 puntos con 6 triples incluidos, jugando prácticamente de escolta más que de su posición.
Montaeris acaparando el balón mucho y tiene que tirar y bueno, se las mete.
Sí, muchas veces el ataque de los Mavericks se basa en que Montaeris sube la pelota y Calderón busca una buena posición de tiro. Contra los Clippers, 9 puntos, todos desde la línea de 3 en 30 minutos. Ante Sacramento firmó 11 puntos y 7 asistencias con 3 triples incluidos, 4 de 11 en tiros de campo. No estuvo muy afinado en este partido. Anoche no jugó, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, anoche Dallas no jugó.
Anoche no jugó. Y vamos con Rubio ahora. Ricky Rubio con su equipo tuvo victoria ante Atlanta y Lakers y derrota ante Memphis, anoche frente a los Brooklyn Nets también. Frente a Memphis firmó un muy mal partido, con 6 puntos, 4 asistencias y 1 de 8 en tiros de campo. Contra Atlanta, 4 puntos y 10 asistencias, con 1 de 6 en tiros de campo. Semana bastante mala en el tiro para Ricky Rubio. Ha vuelto a sus peores números en ese aspecto. Ante Lakers, 10 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en solo 27 minutos de juego, porque el partido se rompió desde el primer cuarto.
Como es habitual, ante los Lakers.
Y anoche estuvo bastante bien el apartado de asistencias, cumpliendo con creces con 12 asistencias, pero solo logró 7 puntos.
La derrota ante Brooklyn.
Ante
sí.
Brooklyn Nets.
Bueno, vamos ya rápidamente con la enfermería y con Héctor Martínez, que nos actualiza la lista de lesionados de la liga. Cuéntanos.
Bueno, pues si la semana pasada hablábamos de los Lakers en contra lesiones, esta semana podemos hablar de los Ángeles Clippers, ya que tenemos a Danny Granger durante 2 partidos más ausente, supuestamente por su lesión en el tobillo izquierdo. Blake Griffin también sigue siendo duda, no sabemos cuándo reaparecerá, tampoco dicen dentro mucho, pero tiene molestia de la espalda, lo cual ahora a final de temporada puede ser una, a lo mejor bajar algún puesto, y cosa que ahora mismo los Clippers no se pueden permitir.
Muy sensible la baja de Blake Griffin,
Seguimos con Garnett, que Jason Kidd en una declaración ha dicho que seguramente ya no vuelva a jugar la temporada. Ha dicho que si lo tienen antes de los playoffs sería genial, si lo tienen en los playoffs sería genial, y si llegan algo más dentro de los playoffs sería genial, pero que no cuenta.
Lo deja
como entrecaer que seguramente no lo esperen ya para esta temporada. Seguimos con Ilya Sobham, seguramente el único jugador de los Bucks al que quieren proteger por encima de todo. Y claramente le han dicho que como tiene el tobillo izquierdo, que no siga durante el resto de la temporada, que descanse, que se acaba la temporada por ahí, que el año que viene será otro año y que tendrá otra vez la oportunidad de volver a montar.
Tampoco le preocupa mucho a los aficionados de Milwaukee que pase esta temporada.
Y bueno, al igual que Ilya Sobham, pues Ryan Anderson de los Pelicans también se pierde la temporada por una hernia discal, promediando 20 puntos, igual que Ilya Sobham. durante esto. Y nada más, esta semana de momento ha sido tranquilita.
Muy bien, ya hasta aquí los lesionados. Vamos con el segundo bloque del programa. Arranca ya este segundo bloque y lo hace con un único protagonista, el maestro Zen, Phil Jackson, que se convirtió la pasada semana en nuevo presidente de New York Knicks por 5 temporadas y será el encargado de reconstruir a un equipo que está deshecho a día de hoy, pero que incluso puede llegar a meterse en los playoffs. ¿Qué creéis que tiene que cambiar Phil Jackson para devolver al Knicks a la élite? Darío, por ejemplo.
Pues yo de momento pienso que él debe mirar muy bien lo que le vale, las piezas que le valen de estos New York Knicks.
Pocas.
Yo creo que es clave Carmelo Anthony siga, porque ahora es el icono de los New York Knicks y es un jugador muy importante en la liga. Y luego tiene otros jugadores que sabemos que tienen calidad, pero que son problemáticos y tal vez no les interesa a los Knicks tenerlo, como pueden ser J.R. Smith, Parniani, Studemeyer, el mismo Raymond Felton. Tienen ahí que hacer una pequeña reconstrucción. Hay jugadores, buenos agentes libres el próximo verano. Kevin Love es uno de los que ha dicho que no le importaría a los Knicks, que es un proyecto que le llama la atención. Y bueno, Phil Jackson tiene trabajo.
Sí, porque es así, porque en el draft no tienen muchas opciones porque tienen todas las rondas comprometidas. ¿Qué opinas, Héctor?
Yo, ahora mismo, Phil Jackson, yo creo que al final terminará bajando al banquillo. Yo creo que no se va a poder resistir, va a tener que empezar a mover eso él. Si le están pagando 12 millones por temporada, Phil Jackson no puede quedarse simplemente en una oficina viendo lo que pasa. Yo creo que ese hombre va a bajar al banquillo.
Como hizo Pat Riley en aquellos hits de 2006, que empezó directivo, pero vio que las cosas no funcionaban y dijo, me siento yo en el banquillo y anillo para Miami.
Y no sé, él lo ha dicho, tiene pieza y ya el mercado libre de este año es brutal. Todo falta ver de cuánto dinero se puede gastar cada equipo y ver lo que quieren hacer, pero vamos.
Hay que convencerlas a las estrellas.
Convencer a esas estrellas para decir, veniros aquí que este es el proyecto, porque ten en cuenta que también están los Lakers en una temporada muy baja. Y también tienen que meter otro proyecto importante y con eso, ¿qué equipo hará el proyecto que atraiga a esa estrella a jugar en él?
También está Boston por ahí, que siempre lo han destapado, pero bueno. Pablo, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues primero todo que tiene mucho trabajo por delante, ¿no? Ya veremos si los Knicks esta temporada logran meterse en playoff. Ahora mismo están a dos partidos de Atlanta y quedan 8 partidos. Yo creo que lo tiene bastante difícil. Pero bueno, veremos a ver.
Más por ellos que por Atlanta, es difícil.
Sí, y
ellos
bueno.
Siguen perdiendo, salvo a que bueno.
Y respecto a lo que puede representar la figura de Phil Jackson para los New York Knicks, pues hombre, simplemente lo que significa, ¿no? Para la NBA y sobre todo para los New York Knicks, donde estuvo jugando varias temporadas, ya eso simplemente puede hacer que se venga un poco arriba el equipo. El New York Knicks es un equipo que las últimas temporadas yo creo que tenía buenas plantillas para haber hecho mejor cosas. Cada temporada se decía que esta vez sí, que los Knicks iban a estar arriba, pero no sé qué pasa con este equipo que no levanta cabeza desde hace varios años y sobre todo yo he notado que le falta bastante carácter al equipo, a los jugadores, y a ver si Phil Jackson logra hacerles ver a los jugadores lo que significa una franquicia como New York Knicks en la NBA.
Bueno, estaremos pendientes al trabajo de Phil Jackson a cargo de los Knicks. Y terminamos como siempre con esas dos secciones que tanto nos gustan. Primero lo mejor y lo peor de la semana, en valoración positiva y negativa. Mi valoración positiva va para... Es una alegría esta semana para los Philadelphia 76ers, que han dejado el récord de derrotas en 26, porque igualado con Cleveland en 2011, ya lo habéis comentado en los breves, porque el sábado ganaron a Detroit Pistons por, atención, 123-98. Bueno, es que ganan 123 puntos.
Le tocaba.
Sí.
Para hacérselo mirar los Pistons también.
Eso también, hay que comentarlo. Saludo para Dani, que es de Detroit. Y la negativa para Lance Stephenson, el escolta de los Pacers, que desde más o menos después del All-Star, coincidiendo con la llegada de Evan Turner, el refuerzo, ha bajado mucho sus prestaciones. Alarmante el dato en asistencias, ha pasado de dar 6 por partido a dar 2 únicamente. E incluso críticas de esos jugadores como Paul George, que dicen que está cada vez más obsesionado con lograr el triple doble. Y eso, bueno, está afectando al equipo, lo estamos viendo. ¿Darío?
Pues yo, mi valoración positiva, me quedo con el número 4 del pasado draft, que muchos no entendieron esta elección por parte de Cleveland Cavaliers, Dion Waiters, que se ha sentado ya en el rol de sexto hombre en Cleveland y está promediando 20 puntos este mes de marzo, con grandes partidos. En los últimos 5 Cleveland lleva 4-1, creo que no le va a dar tiempo para entrar en playoff.
Mínimas opciones tienen, pero bueno...
Todavía tiene.
Viendo las rachas de Knicks y Atlanta, cualquiera.
Es un equipo que a mí me gustaría ver en playoff. Es que ha empezado muy tarde. Pero bueno, yo creo que Waiters las siguientes temporadas va a ser importantísimo en el proyecto de Cleveland. Y es un jugador que cuando está on fire es letal. Ya lo vimos en el Rising Star, el pique que tuvo con Tim Hardaway Jr. Es un jugador que tiene una muñeca impresionante. Y bueno, ya mi valoración negativa, me quedo con, estáis hablando, a lo mejor puede entrar Knicks, a lo mejor puede entrar Cleveland, ya que se debe esto a que Atlanta va para abajo sin frenos. 0-4 esta semana, que hace que sean ya 6 las derrotas consecutivas. Y yo pienso que saldrán de playoff. También es que han tenido mala suerte con la lesión esta temporada. Al Horford prácticamente se la ha perdido.
Aguantaron un poquito de irse Horford en muchos partidos, pero se está notando que le falta una referencia.
El dominicano se la ha perdido entera prácticamente y la verdad es que lo tienen muy difícil. Yo pienso que Knicks y Cavaliers vienen en una inercia más positiva y que Atlanta acabará saliendo.
Es que eso, además equipos viven de eso, de tener un buen equipo, un buen bloque y de tener un jugador que está aquí y los meta directamente en la competición, pero en cuanto lo pierden...
Se ha quedado solo Millsap.
Héctor.
Bueno, en cuanto positivo, decir que por fin se plantean ya retirar las camisetas de manga corta en la NBA. Por fin, se han dado cuenta, ya dicen que si los jugadores, si lo ha dicho, que si los jugadores se quejan de que les resulta incómodo y es molesto para jugar, se van a retirar después de este verano. A lo cual espero que yo, la comisión de jugador igual que se ponen de acuerdo para subirse el sueldo, que también se pongan de acuerdo y quiten las mangas cortas, que son muy feas. Y ya en cuanto a negativo, me parece que pues mete un poco más de bazo a los Lakers y mira que yo soy pro Kobe, pro mano negra, pero o sea, todavía siguen con el tema. Ahora mismo ha salido esta semana el tema otra vez de Kobe con O'Neal, pues después de que tuviera O'Neal el altercado, pues otra vez mover la basura que hay detrás de O'Neal, de Kobe. De...
para meternos con los Lakers.
Exactamente, no sé, parece que como se le acaba la temporada de jugar, pues les queda la temporada de lanzar bombas. Todo lo que se le ocurre por la cabeza a los jugadores y al entrenador y todo, pues todos lo van soltando y se van quedando a gustico, por lo menos para la temporada que viene, a ver si empiezan con mejor pie.
¿Y tú, Pablo?
Yo para esta semana en positivo y negativo me quedo con dos rachas. Una, la de los Spurs, que yo creo que ahora mismo es el mejor equipo, el que mejor juego practica.
De largo, creo.
El más pasador, el que tiene más equilibrio entre titulares y banquillo. Y lleva 18 partidos seguidos ganados. Y en negativo, un equipo del que estábamos antes, los Pistons, que fue el equipo con el que rompió su mala racha los Philadelphia Sixers, y los Pistons también llevan una racha bastante mala, porque los últimos 13 partidos han ganado solo 2, y han perdido 11, y sobre todo la actitud de los jugadores, que parece que ya han tirado la temporada, no sé, y una falta de actitud bastante grande.
La tiraron, yo creo que hace bastante tiempo. Bueno, y en nuestra segunda sección estrella, como la llamamos, elegimos al quinteto ideal de la semana en la pizarra de dobles figuras. Héctor, empiezas tú con el base.
Yo me quedo con CP3. Chris Paul ha hecho unos partidos estupendos y además me quedo con, sobre todo por el partido que andamos antes, ya nuestro compañero y yo, los 30 puntos de asistencia ante Houston, pero ya no solo por eso, sino porque estaba sin Blake Griffin y sin... el otro vivo dentro, Gringer, perdón, no sé el nombre.
Y Glenn Davis, que lo apartó.
Y Glenn Davis, lo apartó directamente por la bronca que tuvo con el entrenador y fue él quien se llevó el equipo a la espalda y metió sus 30 puntos y hizo que los Clippers ganaran ese partido tan importante en esta situación.
Pablo, escolta.
Bueno, Chris Paul, que repite porque ya lo elegimos la semana pasada.
Sí, claro, se me ha olvidado nombrar que lo repetimos.
Yo de escolta a Harden, hizo un gran, no me acuerdo ahora mismo el rival, pero hizo un gran partido con un triple doble, 26 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes, y luego los otros dos partidos de la semana y consiguió más de 30 puntos, 31 en uno y 32 en otro partido. O sea, que gran semana para Harden.
Otra semana más la barba. Yo como alero me quedo con Carmelo, siempre cogemos a LeBron, no a Durant. Esta semana va para los Knicks, que sigue tirando Melo del carro de esos Knicks. 2-2 esta semana y bueno, 26 puntos por partido y ahí está Carmelo. Dani como a la pívot nos pasa a Dirk Nowitzki, gran semana, con esos 32 puntos a los Thunder, ha promediado 24 esta semana, gran semana para el alemán. Y Darío nos cuenta el pívot.
Yo me quedo con Nikola Vucevic, el montenegrino, que ha hecho una gran semana. 22,7 puntos, 14,3 rebotes, 2 asistencias. Su equipo, los Orlando Magic, que no tienen opciones a nada, han hecho un 2-1, ganando a equipos difíciles como Charlotte y Portland, y perdiendo ante Toronto ayer. Que no sé si lo viste, pero fue muy curioso, que quedaban 8 segundos, perdía Orlando de 3... podían con un triple ganar el partido y pidieron un tiempo muerto que no tenían y la posesión se fue para Toronto. Y el partido...
Chris Webber en una final de la NCAA hace ya mucho tiempo.
Lamentable. Bueno, solo lo puede hacer Orlando.
Sí. Como mejor de la semana, si os parece, nos quedamos con Chris Paul esta semana, la semana del base y de sus Clippers. Y hasta aquí un nuevo programa, un nuevo doble figuras NBA. Héctor, Pablo, Darío, un placer y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Saludos también para Dani, esperamos que vuelva pronto. Turno ya para el equipo de Doble Figuras Europa, con lo mejor del básquet nacional y europeo. Nosotros volvemos, como siempre, el próximo lunes a las 10:05 de la mañana. No sin antes recordar que estamos en facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo. The chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age.
Buenos días y bienvenidos a otra media hora del mejor básquet europeo y nacional aquí en Dobles Figuras Europa. En el programa de hoy, el número 19, tendremos en versión reducida lo sucedido en esta semana en Liga Andesa y Euroliga de la mano de Alejandro Ferrer y Antonio Ruiz. En las redes sociales podéis encontrar a Cristian Ramón Marín Sánchez a mano de nuestro Twitter, @doblesfigurasEU, y también en Facebook, facebook.com/doblesfiguras. Por último, Roberto Prada ha sido el encargado hoy de traernos, aparte del Lucentum, a los estudios de Radio UMH. Tuvimos a Cuco Cruza hace dos semanas y hoy damos paso a nuestros invitados. El primero de ellos cogió la maleta desde Ceuta el año pasado y firmó como segundo entrenador del Lucentum. Además, es actualmente el entrenador del KDTV del CB Lucentum. Y yo todo el asunto del que se ocupa es mantener a raya el estado físico de varios equipos del club lucentino. En los tres últimos años ocupó el cargo de director técnico de la Federación Autonómica de Baloncesto de Ceuta y está hoy aquí sentado con nosotros. Borja Boninari, buenos días.
Hola, buenos días.
Para presentar a nuestro segundo invitado nos tenemos que marchar de Ceuta a la otra punta del país, concretamente a Girona, para tratar la figura de Albert Mas Llorens. Es entrenador también del Benjamín del Lucentum y ala pívot del primer equipo y catalogado en varias ocasiones en este programa como el Yaptokas del Lucentum. Buenos días, Albert.
Muy buenos días.
Un placer tenerte entre nosotros. Abrimos mesa para que comentéis cuanto queráis del breve repaso que vamos a dar de Euroliga y Endesa, así que no os cortéis en las opiniones. Y por último, agradecer a Lara Casero el manejo desde la técnica, como cada lunes, haciendo un brillante trabajo. Soy Francisco Hernáiz y empieza ya el Dobles Figuras del 31 de marzo de 2014. Bueno, buenos días, Alejandro Ferrer.
Buenos días.
Adelante, tus minutos de gloria.
Vamos a repasar la jornada número 25 de la Liga Endesa. Vamos a destacar las tres noticias más importantes que sucedió esta semana. Bueno, el Barça está en el mejor momento de la temporada, sigue espectacular en el top 16, invicto, y la Liga Endesa cada día está jugando mejor, y en los últimos partidos está batiendo a sus rivales de forma, bueno, aplastante. Ayer batió de esa forma al Lillo Basket. Ganó por 30 puntos. Lo más destacable del conjunto culé es que van aportando otros jugadores, ¿no? Menos habituales, como Lampe, Pullen.
El apartado Lampe y el discriminado Pullen, que lleva unas semanas bastante, bastante decentes.
Lampe, bueno, brilló. El mejor de la jornada fue el MVP. Hizo 21 de evaluación. También destacar otra noticia importante, la dramática situación que vive el Bilbao Basket. El viernes nos enteramos que su anterior dueño, Gorka Rinda, vendió todas sus acciones del club, abandonó el club. Y bueno, que las últimas noticias que nos llegan es que un nuevo patrocinador está dispuesto a pagar 1 millón de euros por temporada. Y bueno, para sanear un poco la deuda del club vasco, que está en torno a 6 millones de euros.
6 millones de euros que se dice pronto.
Quería, bueno, preguntarles a nuestros invitados, uh-huh, que si, bueno, hablando un poco del Barça, si veis que el conjunto culé es, pues, posible campeón de la Liga Endesa y la Euroliga.
Bueno, yo creo que delante de tiene un rival muy difícil como es el Madrid, que está haciendo el mejor baloncesto de Europa prácticamente. Pero bueno, también hemos visto cómo mediante ha ido pasando la temporada, han cogido el ritmo y ahora es un equipo imparable. O sea, no ha perdido ningún partido en Euroliga y en la CB se está comiendo a todos los rivales. Pero bueno, tendremos que ver cómo plantea Xavi Pascual posible cruce en playoff y a ver si volvemos a ver otra final como la de la Copa del Rey.
Precisamente hablando un poco de Xavi Pascual, quería preguntarle a Molinari, como compañero de profesión, ¿qué opina de Xavi Pascual? ¿Qué opina?
En realidad son los dos compañeros de profesión, pero bueno. ¿Más especializado, Borja?
Bueno, la verdad que Xavi, un técnico joven que ha llegado muy alto con el Barcelona, es un entrenador muy, muy estratégico. Un equipo, suele jugar su equipo con muchísimos sistemas, mucho scouting, mucha información a los jugadores. Digamos que es uno de los nuevos modelos del baloncesto europeo, ¿no? El tema entrenador estratega. Y ya te digo, está teniendo suerte últimamente con las temporadas que están haciendo. Y respecto a este año el Barcelona, decir que bueno, que tuvieron 5 o 6 incorporaciones, y un entrenador así, con tanto sistema, tan metódico, tan estratega, necesita un tiempo de rodaje con el equipo para que llegue a buen puerto. Y ahora pues, que ya con Lampe recuperado, también con Pullen incorporándose a la rotación y Nachbar dentro del equipo, bueno, todas las incorporaciones pues parece que están, como han dicho, ya en su mejor momento.
Sin lugar a dudas, un Barça muy, muy a tener en cuenta, tanto en Liga Andesa, como nos comentaba Alejandro Ferrer, como con Euroliga. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Hola, en primer lugar, a Albert y a Borja. Repasamos la jornada número 12 de Euroliga y aunque algunos equipos ya tienen su billete a cuartos de final, auguran dos partidos de infarto estas dos últimas jornadas. En esta 12ª jornada, el Fútbol Club Barcelona, como ha dicho Ferrer, se mantiene invicto, arrolló por 84-62 al Panathinaikos, que se dice pronto que ganarle de 22 a un gigante aunque esté un poco dormido como el equipo griego es complicado. Mantiene su invicto con 12 victorias y 0 derrotas en un grupo que cuenta con equipos de la talla del Panathinaikos, como ya hemos dicho, Olympiacos y Fenerbahce, que se están jugando la vida. Por otro lado, el Real Madrid ganó sufriendo por 76-77 al Maccabi y se asegura así el factor cancha en los cuartos de final. Sin embargo, es el CSKA de Moscú el que se pone el líder. ¿Cómo veis esa batalla entre el equipo de Pablo Laso y el de Héctor Mesina?
Bueno, la verdad que el partido de ida, CSKA planteó partido llevándolo a su terreno, ¿no? Partido a menos puntos, con mucho control de balón por parte de los jugadores exteriores de CSKA, no dejando correr al Madrid. Y la vuelta pues como que le devolvió un poco la moneda al Madrid en su campo y creo que empataron en el Averaz, no estoy seguro.
Sí, empataron los dos con 14.
Exacto.
Era bonito el duelo entre Mesina y su anterior equipo y en la ida Mesina se llevó el partido donde siempre quiso llevárselo con el Madrid, que no tuvo demasiado éxito, pero se vieron partidos de valor realmente.
Ahora mismo CSKA creo que es la plantilla más cara de Europa y posiblemente tenga el 3 con mejor forma ahora mismo, que es Sonny Wims. Jugadores buenos interiores, o sea que yo creo que CSKA va a estar en la Final Four, yo creo que
casi
sí.
Casi sin duda.
Sí.
Bueno, por otro lado, en el grupo E, el Emporio Armani Milán se asegura el factor cancha tras quedar matemáticamente segundo a falta de dos jornadas para finalizar el top 16. El equipo italiano, dirigido por jugadores como Lanford, Hake, Tolagual, ha sido la sorpresa del grupo, pues quedando segundo ya matemáticamente por delante de equipos como el Olympiacos o el Fenerbahce. Luego, por último, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce y Unicaja se juegan dos plazas que dan acceso a los cuartos de final en el grupo E. Uno de estos equipazos será el rival del Real Madrid en la siguiente fase, un cruce que el Real Madrid seguro que si se lo pudiera evitar, volver a jugar contra Olympiacos, que le ganó la Euroliga en la final, contra Panathinaikos, contra Fenerbahce, seguro que lo evitaría. Si fueseis el Real Madrid, ¿cuál es el equipo que queríais olvidar ya? O sea, no enfrentados a ellos.
Bueno, en estos momentos de la competición cualquier equipo te puede poner las cosas difíciles. Y yo soy partidario que contra el Madrid, bueno, el Madrid no tiene que tener miedo a nadie, porque, como he dicho antes, es el mejor equipo actualmente. Y lo pudimos ver en el partido de vuelta contra el CSKA, que fue el mejor partido de la temporada a nivel europeo, que cuando Rudy, Sergio Rodríguez y compañía se ponen a trabajar, no hay rival.
Hombre, el problema es ir a cuartos de final cuando te juegas la vida con equipos como el Panathinaikos o el Olympiacos, sí, que te van a preparar una caldera en Grecia.
Ir a Grecia
o a
Turquía es, bueno, ya se dice, el infierno turco. Las canchas como Olympiacos son siempre temibles, pero bueno, no creo que sufran mucho contra estos equipos, la verdad.
Esperemos.
El nombre del Olympiacos siempre complicado, parece que no están, pero luego, mira, los dos últimos años campeón de la Euroliga. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Alejandro, Antonio, vamos allá a dar paso al tema importante del día de hoy, que es la fase de ascenso del CB Lucentum, en lo que se mete Roberto Prada a la mesa. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Paco.
Buenos días. Empezamos el repaso, si te parece bien, de la primera jornada de la fase de ascenso de Primera Nacional. Empezamos. Perfecto, adelante.
Me oigo un poco mal, pero supongo que está saliendo todo ok.
Esperemos.
Repaso de la primera ronda de partidos en Primera Nacional. En el grupo 1, Roquet Benifayó 61, San José 69. Grupo 2, aquí es donde está jugando Lucentum, el Pilar 66, la Vila 73, ganó la Vila, el equipo de Eduardo Baidal. Grupo 3, Puerto Sagunto 73, la Alcora 97, la victoria más amplia de la jornada. Y en el grupo 4, el duelo fratricida entre los valencianos, Sueca 67, Giria 68. De uno ganó el equipo de Giria, que estuvo hace poco por tecnificación jugando un amistoso y perdiendo contra el Lucentum. Nos quedamos con la victoria de la Vila en Valencia ante el Pilar, porque es el grupo que más nos afecta. Y esto, vosotros, que sois parte implicada en el proceso, ¿qué pensáis de esta victoria del equipo de Baidal ante el Pilar? Un equipo que no lo conocéis mucho, supongo. Aunque Cuco ha estado en Valencia haciendo vídeo y viendo el partido.
Pues sí, la verdad que ha sido un poco sorprendente porque la Vila pues entró quinto, un poco de rebote por pérdida de otro, aunque tienen buenos jugadores. Y el Pilar había hecho una temporada un poco más regular, acabó cuarto. Yo la verdad que pensaba que iba a ganar el Pilar allí en casa. Y bueno, fue un poquillo sorprendente que ganara la Vila. En cierto modo, nos hace la clasificación un poco más sencilla, siempre y cuando nosotros hagamos los deberes y ganemos nuestros partidos. Pero sí que no, como tú has dicho antes, seguimos primeros sin haber jugado.
Lucentum es primero, son cosas de la categoría, que Lucentum es primero sin haber llegado a jugar, y como decía Borja, el Pilar se clasificó cuarto ganando a San José y ganándole la plaza además, y San José ganó a Benifayó, que lo conocemos bastante nosotros, y es un buen equipo Benifayó.
Sí, es un buen equipo. Los seis equipos que se han puesto en fase de ascenso tienen buenas plantillas, y bueno, volviendo a lo de la Vila, la verdad que nada, nos ha beneficiado un montón. Ahora, ganando los dos próximos partidos, me parece que matemáticamente ya estaremos en la final a 4, pero bueno, primero tenemos que jugar contra el Pilar esta semana en casa, que seguro que nos va a poner las cosas muy muy difíciles.
Se lo juega todo el Pilar.
Sí, bueno, es que ahora
si vuelve a perder,
cualquier partido va a ser, bueno, determinante al final de esta segunda fase, y la verdad que bueno, nos tenemos que poner el mono de trabajo y empezar ya desde mañana a trabajar este rival que vendrá a morder.
Y por explicar un poco a los oyentes, si alguno no está entendiendo, dice, ¿cómo va a ser Lucente un líder si no ha jugado? Bueno, pues los primeros y segundos clasificados de grupo, de los seis que pasaban, recibían 3 puntos, terceros y cuartos recibían 2, quintos y sextos recibían 1, Lucentum fue primero, por eso tiene 3 puntos, el Pilar fue cuarto, 2, la Vila quinto, 1, y al haber ganado te dan 2 puntos y por perder 1, así que ahora mismo todos los equipos tienen 3 puntos, así que Lucentum sin jugar, líder. Y repasando rápidamente los resultados en la fase de descenso también, en el grupo 1 Escolapias Petare 65, Mislata 62, en el grupo 2 Villarreal 60, Marista 63, en el grupo 3 S. Tontinen 91, Burriana 55 y en el 4 Godella 52, Jorge Juan Batech 40, los de Novelda hundiéndose en el final de temporada. Vosotros les habéis tenido enfrente en 2 ocasiones, además en Novelda fue un equipo correoso. ¿Y qué creéis que le está pasando al equipo?
Pues sorprendente, porque además fue mi primer partido aquí, justo el fin de semana que llegué, y me pareció un equipo de esos muy correoso, sobre todo en casa, muy guerrillero, muy duro de vencer, y ya la imagen que nos dio en la segunda vuelta ya había cambiado bastante. Creo que ganamos de 40 o de 40 y tantos, y dando una imagen un poco más pobre. Pues no sé, deben estar pasando una racha en cuanto a lesiones, supongo, mala dinámica de entrenamientos. La verdad que nos sorprende un poco que te lleven esta racha.
Sí, bueno, el tema de lesiones y todo esto puede afectar durante la semana en cuanto a trabajo, y bueno, que nosotros sepamos, no hay en casa jugaron todos.
Es posible. Sí,
sí, sí, estaba sí. Todo el equipo. En la ida no, en casa sí. Bueno, y para terminar, este próximo fin de semana hay más partidos. Lucentum juega contra el Pilar, como hemos comentado. Será en el centro de tecnificación a las 6:30 de la tarde, entrada libre. Pero si no, podéis acercaros al pabellón desde el smartphone, desde la tablet, desde vuestro ordenador. Podéis seguir el partido porque ha nacido Lucentum TV. Debutó en el partido contra Giria y este sábado vuelve a hacer una retransmisión para que todo el mundo en streaming pueda ver ese encuentro. Estaremos narrando los que estamos a esta mesa sentados y esperemos que sea para contar una victoria de Lucentum. Y además, Guardamar, para que Pau esté contento, Pau García, que nos escucha siempre, Guardamar juega contra Puerto Sagunto en el San Jaume a las 6 de la tarde, el sábado también, y Guardamar tiene que ganar porque Puerto Sagunto perdió el primer partido. Y ahora creo que, Paco, ha llegado la hora del dolor.
Bueno, antes de nada, queríamos comentar a los oyentes que Borja y Albert son compañeros de piso aquí en Alicante. Entonces, una de las preguntas es que si condicionan algún elemento esta relación de compañeros de piso con la relación entrenador-jugador.
Bueno, lógicamente pasamos más horas juntos, hay más confianza. Y sí que pues hay un poco más de complicidad, ¿no?, en algún consejo, o en alguna apreciación por parte de Albert, sí, lógicamente pues tenemos más afinidad, por lo menos yo, que con otros jugadores, más con él que con otros, sí.
Sí, estamos durante la semana, hablamos un montón de baloncesto, y es casi el tema estrella de casa, digamos. Y sí, lo que dice él en cuanto a puntos de vista, a veces un jugador desde dentro de la pista ve las cosas de otra manera, y no sé, es mejor poderlo comentar con más tranquilidad después de haber parado, después de haber salido del vestuario, y te ayuda en cuanto a juego, porque a veces tú ves de una cosa y te piensas que es así, y el entrenador desde fuera, en casa, con la sangre más fría, te dice, bueno, tranquilízate
y mira bien las cosas.
Sois los dos de fuera de Alicante, pues Albert de Girona y Borja de Ceuta, y aunque supongo que conocéis sobradamente a Lucentum por la trayectoria ACB, trayectoria LEP, ¿cómo os ficha el Lucentum a vosotros? ¿Cómo os llega esa propuesta de ven a Lucentum?
Bueno, a mí se pusieron en contacto conmigo a finales de verano. La verdad que no tenía un equipo definido, estaba en Girona. Y la nueva directiva me llamó, me propuso, me planteó el nuevo proyecto, y hablando con un conocido en común, bueno, pues acabé fichando por aquí porque me dieron, la verdad, una impresión súper buena de empezar algo bonito y con ganas de trabajar, que actualmente, viendo tal como está el baloncesto, lo que decíamos antes del Bilbao, de todo esto, pues que te den esta confianza es muy importante.
Borja llegó ya con la maquinaria en marcha, como aquel que dice, en Novelda el primer partido, pero bueno, hablamos en su momento, en la web se puede leer una entrevista en cblucentum.com, pero ¿a ti cómo te llega esa llamada de Lucentum? ¿Tú qué estás haciendo cuando de repente te dicen, oye, Borja?
Pues yo estaba preparando, bueno, estábamos ya inmersos en la competición local allí de Ceuta, preparando torneos y temas de selecciones autonómicas, bueno, lo que es una federación, y contacta conmigo un amigo mío que es Miguel Ángel Hoyo, que ha pasado por varios clubes de ACB, ha estado en Malabo hasta hace poco, bueno, estuvo visitando las instalaciones del club hace a mitad de febrero o así. Se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, me han llamado desde Lucentum, que buscan un entrenador joven, de cantera, que pueda ser preparador físico también, y les he hablado de ti. Y bueno, a mí me supuso una gran sorpresa, porque yo ya te digo, estaba inmerso allí en la ciudad de Ceuta y no me esperaba una oferta por parte de un club así. Y justamente al día siguiente me llamó Dani. Y me,
Dani
Adriasola, sí. Ofreciéndome la posibilidad de venir aquí, las condiciones y tal, y el sábado le dije que sí.
¿Os ha sorprendido el club una vez visto por dentro? Porque una cosa es la imagen que uno tiene desde fuera y otra cosa es cuando llega adentro, para bien o para mal.
A mí lo que me ha sorprendido son las ganas que tiene la actual directiva de cambiar las cosas y ir hacia el camino indicado. Y esto es de verdad lo que más me ha sorprendido.
Sí, la verdad que son tres personas, pues, junto a Miki, a Dani y a Tony, pues súper involucradas en el proyecto, prácticamente viven por y para esto. Gente honrada y que no te prometen lo que no te pueden dar. Sí que están muy involucrados y creo que los centros necesitaban, después de los últimos años con esos problemas que había tenido, creo que necesitaban un cambio así y yo creo que van a sacar esto hacia adelante.
Bueno, yendo más un poco al tema de lo que ha ocurrido en la temporada, una de las cualidades que más se ha destacado de este Lucentum es su tremenda superioridad física. ¿Cómo se consigue este hecho?
Bueno, partiendo de que el juego interior nuestro es uno de los más potentes de la liga, tanto con López Valera, con Albert, Íñigo, pues eso se nota, ¿no?, en cuanto a centímetros y kilos. Y bueno, la verdad que Cuco insiste mucho en trabajo de superioridades, en un trabajo de mucho ritmo en los entrenos, muy importante el día a día. Eso se consigue entrenando y haciendo un buen trabajo todas las tardes.
Y un ambiente en el vestuario que desde fuera se percibe buenísimo, pero desde dentro, ¿qué?
Desde dentro es aún mejor. Es verdad que cada uno tiene su papel y todos somos importantes. Dentro del vestuario todos nos animamos, no hay nadie que se encuentre fuera de este equipo y como siempre, en este equipo cuando hemos ganado, que es lo que se ha dado más, hemos ganado todos, y cuando hemos perdido, como en la Liga Valenciana o el último partido contra el FAD, hemos perdido todos, pero lo hemos sacado adelante y bueno, y vamos a por el reto.
Una de las preguntas que quería haceros yo, chicos, era, después de una temporada regular, una liga regular casi impoluta, ¿qué aspectos hay que mejorar de cara a los playoffs de ascenso?
Bueno, ahora la liguilla y luego ya al final bueno, a cuatro. Sí. Sí se llega.
Sí se llega.
Vamos a pensar que sí.
Bueno, para empezar hay que seguir teniendo la misma motivación y teniendo los pies en el suelo, sabiendo que hemos quedado primero, pero que el trabajo se acaba la última semana de mayo. Hay que seguir trabajando y seguir teniendo en cuenta eso, que todos los rivales nos quieren ganar por el simple hecho de ser Lucentum. Uh-huh. Hay que mantener la concentración y estar eso, la implicación. A mejorar, pues lógicamente todo el mundo tiene cosas que mejorar. Sí que es cierto que ahora de cara a la fase final, pues hay que plantear pues alguna nueva estrategia, algún tipo de táctica diferente, algo que pueda sorprender a los rivales, porque todos nos conocemos, todos nos hacemos scouting y la Final Four, que es un partido vida o muerte, hay que llevar algún tipo de sorpresa.
Bueno, en la historia del club y la gran temporada realizada os ponen como favoritos a la hora de lograr afrontar la fase de ascenso. ¿Una plantilla con jugadores tan jóvenes puede notar la presión que te otorga este cartel de favorito?
Bueno, yo no me pondría al cartel de favorito porque hay los cuatro equipos que se clasifiquen serán favoritos los cuatro, al llegar todos igual. Y, y como todos sabéis, a un partido perdón a un partido puede pasar cualquier cosa. Es un partido a vida o muerte, sigamos a la final a 4. Y bueno, y en esta fase en la que estamos ahora, la segunda liguilla, tal como he dicho antes, la Vila nos lo ha puesto muy bien, pero aún tenemos que jugar 4 partidos y a ver qué va a pasar.
Bueno, aparte de vuestra relación con el primer equipo, también sois parte del club porque trabajáis con la base. Borja está trabajando ahora con el cadete, antes estaba con el junior, Albert está con los benjamines. ¿Qué os aporta personalmente ese trabajo con los niños, con los chavales, con el futuro del club?
A ver, a mí personalmente me gusta mucho trabajar con la cantera. Para mí mi primera experiencia con un equipo senior así ha sido esta. Yo venía a trabajar con equipos de cantera, infantiles, cadete, junior. Y a mí la verdad que me gusta ver el desarrollo del jugador día a día, estar pendiente de los detalles, intentar formar a ver si alguno de estos que tú tienes a día de hoy llega en un futuro a un primer equipo. No sé, se siente un entrenador, se siente realizado así.
Yo creo que es una tarea importante de cara a bueno, hacer un poco de club, ¿no? Que algún jugador del primer equipo esté trabajando con la base, que el segundo entrenador del primer equipo esté también trabajando con la base, y esto pues hace un poco más el club un poco más grande. Y personalmente, pues entrenar a los chavalines, a los benjamines, es bueno ver la ilusión que tienen por aprender el baloncesto, los diferentes cambios que dan durante el año, pues te da una recompensa muy bonita.
Y ahora que has mencionado el tema de hacer grande al club, estar en el Lucentum tiene algunas cosas buenas y otras cosas malas, supongo. Pero también tiene momentos como el que vivisteis con el Club Deportes Sin Adjetivos, primer club deportivo para personas con discapacidad intelectual de la provincia, y hace unas semanas. ¿Qué os aportó esa jornada de convivencia con los chavales?
Bueno, pues fue una experiencia bonita. Sí que te ayuda un poco a romper también esta dinámica de entrenamiento serio, aporta eso, otro tipo de vivencias y ves que no todo es todo el baloncesto es un deporte de élite, que hay todo tipo de clases dentro de deporte, y yo creo que nos lo pasamos muy bien, tanto jugadores como entrenadores y todos.
Sí, fue, bueno, la oportunidad nos la dieron ellos, la verdad, es un momento bonito de que puedes dar con nada una alegría a buenas personas que tienen que vivir con superaciones diarias y que te, como dice Borja, te permiten también cambiar un poco esta situación de entrenar a diario, de despejar un poco la cabeza.
Al sábado siguiente de que fueran a entrenar con vosotros, tenían su primer partido de baloncesto en su vida y les dijimos que ibais a verles y ganaron y dijeron que había sido por vosotros.
Sí.
Para que lo sepáis.
Muchas gracias y bueno, y ya que dices esto, pues intentaremos a ver si algún día no coincide y podemos ir a verlos.
Una camiseta, ¿no? Firmada por toda la plantilla.
Eso lo propondremos.
Y hay una pregunta que nos ha enviado un oyente, se llama Cuco Cruza. Igual os suena porque también es entrenador del Lucentum y esas cosas. Cuco dice que expliquen qué pasa en vuestro piso con los tacones.
No sé, igual hay un póster gay o algún tipo de espíritu o algo. No, la verdad que tenemos una vecina un poco quisquillosa con el tema de los ruidos. Y llegó a decirnos que andábamos con tacones, que andábamos muy fuerte. Que a día de hoy ninguno de los dos se trasviste.
O no lo quiere reconocer.
El día que vino, la verdad, abrí la puerta y me dijo esto, y le digo, bueno, señora, es que no, aún no he aprendido a levitar, la verdad, no, aún no sé, cuando sepa la dejaremos tranquila.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, se nos ha hecho muy, muy, muy corta la entrevista, pero nos tenemos que marchar, que tenemos esto de la radio, que la media hora no tenemos para más. Lo dejamos aquí, último programa del mes de marzo, y quería despediros, agradeceros, Borja, Albert, por esta media horita de básquet que nos habéis brindado en UMH. Desearos muchísima suerte en la fase de ascenso y en ese primer partido vital el sábado frente al Pilar, en el Pablo Ferrandiz, a las 6:30. La semana que viene tenemos entrevistado especial, pero esta vez en lo que concierne a la Euroliga. Tendremos en el doble figuras a Javier Gancedo, manager editorial desde hace algo más de 10 años en la competición europea, y todo un crack estará en los micros de Radio UMH. Nada más, os dejamos con los compañeros de Corre de la Banda y os esperamos el lunes a la misma hora de siempre. ¡Feliz semana!
¡Adiós!